Que está en línea el precandidato a diputado del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, a quien le damos la bienvenida. Leandro, ¿qué tal? Gisela Busaniche de este lado, ¿cómo va?
¿Qué tal, Gisela? Buen día.
Buenos días. ¿Cómo viste ayer esa foto de unidad y el discurso de del presidente y de la vicepresidenta?
Bueno, en principio yo estaba ahí porque se presentó el plan Procrear, se entregó la vivienda número 20.000 y si bien en Isla Maciel se estaba llevando adelante el acto central, en Pompeya también estábamos haciendo un acto en teleconferencia donde entregamos más de 700 viviendas que el Plan Procrear construyó en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, primero, lo importante es eso, ¿no? Que le damos soluciones habitacionales a las personas, respuestas concretas a un problema que en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina es súper agobiante, que es la falta de vivienda. Y después lo otro, yo estoy acostumbrado, digamos, en la foto de la unidad. Nosotros podemos tener, como dice mi amigo Tombolini, diferencias en los márgenes y ser heterogéneos en los márgenes, pero somos muy homogéneos en el centro y en lo importante. Así que lo que se vio es la foto de un espacio político que tiene vocación de seguir transformando la Argentina.
Ayer decía el exministro Frigerio en un programa de televisión que ellos habían terminado las casas.
Y no las terminaron.
Estas de Pompeya también son de la época de Macri.
Claro. Y no... sí. ¿Te imaginas? Son unas casas preciosas, pero son edificios de departamentos. Y es imposible hacer eso en un año.
¿Y por qué no se habían entregado? Es ridículo, ¿no?
Sí, es ridículo. O sea, ahí, no sé, entra dentro del terreno de la especulación, por ahí para no reconocer la... Es más, eran casas que muchas venían desde la época de Cristina.
Claro, y que quizás se deberían haber entregado a los 2 años de la gestión, claro, tipo 18-19, sí, y no, sí, se entregaron.
Pero mira, pensé una cosa. Con la pandemia que tuviste la economía paralizada, es imposible que el gobierno haya construido semejante, digamos, tanta cantidad de viviendas en tan poco, ni el gobierno ni ningún emprendedor privado. No, es así, lo dijo el ministro y fue contundente. O sea, no, sí, me llama la atención, no lo había escuchado a Frigerio diciendo eso.
Sí, las encuestas les están dando bastante bien, Leandro, en algún punto. ¿Cuánto confías en las encuestas? Porque muchas veces sabemos cómo es el tema.
Sí, poco y nada confío.
Pero hay, hay algunas que marcan un 28%, un 30%.
Ojalá, pero no. A ver, mira, dos cosas. Primero, no es que tenga desconfianza con mis colegas. Yo soy politólogo y tengo muchos colegas sociólogos que hacen encuestas y los respeto mucho. El tema es que la pandemia altera la metodología. O sea, no hay presenciales. Son IBR y por internet, si querés. Y eso sesga mucho quién está predispuesto a contestar. O sea, a diferencia de en otros momentos, viste, donde te podían combinar un poco IBR, un poco internet y un poco presencial, ahora casi todos los que responden son los que están en línea y tienen voluntad política. Entonces, la verdad que me parece que el instrumento es discutible en pandemia.
Bueno, supongamos que va por ahí y que la campaña del Frente de Todos y que tu imagen también es reconocida. ¿Cómo se convence al electorado de la ciudad que vote al Frente de Todos, que te vote y que los vote después de 18 años de gobierno del PRO? Es un desafío.
Sí, por supuesto. A ver, hace 18 años que no pierde la elección. La verdad es que son 14 años de gobierno. Para nosotros es un desafío importante revertir la tendencia, achicar la diferencia y fundamentalmente sumar más diputados y legisladores al espacio. Vos pensá que a mí me eligieron legislador de la ciudad en el 2017. Se me vence el mandato ahora. Sacamos 21,8, metimos 6 diputados locales y 3 diputados nacionales. Cualquier cosa que implique crecer en relación a ese número para nosotros es una buena elección. O sea, somos realistas y somos conscientes que construir una mayoría en la Ciudad de Buenos Aires demanda mucho tiempo, mucho sacrificio, y lo importante es quebrar la tendencia. Yo tengo la impresión que en la ciudad ya hace tiempo que se empezaron a discutir los problemas locales, que se empezó a poner foco, a partir de lo de Costa Salguero, me parece a mí, se empezó a poner foco en la necesidad de tener un estado local activo, presente, que cuide a las pymes, que defienda el medio ambiente, que invierta en educación, en salud pública, y si ese debate se da, inexorablemente se va a empezar a construir un paradigma alternativo al del macrismo-larretismo. Así que lo que pasa es que lo que no puede uno suponer es que, digamos, cualquier espacio político puede gobernar para siempre, porque la alternancia democrática forma parte también de los principios republicanos.
El tema es que la democracia también se hace cuando las cámaras de diputados y las legislaturas no están cooptadas por el oficialismo, ¿no? Siempre es mucho más sano. Y en este caso también me parece que el voto al Frente de Todos en la legislatura implica que Cambiemos no puede hacer lo que quiere, porque están muy cerca de tener... Pero lo que me da gracia, y ayer también escuchaba al exministro Frigerio en televisión, que él argumentaba eso a nivel nacional. Decía, le faltan 6 diputados para que el Frente de Todos tenga mayoría, así que tienen que votarnos. Y no hablan de Ciudad de Buenos Aires, ¿Qué, a cuántos están de que tengan
mayoría? No, mayoría ya tienen. Estamos hablando de una mayoría grabada de 2/3. O sea que en la legislatura de la ciudad hay algunos temas que para ser aprobados, bueno, en el Congreso Nacional también, pero requieren 2/3, mayoría grabada. Ellos tienen 39 legisladores, entre los propios y los aliados, y somos 60. Están a un diputado del número 40, que es el que te habilita, por ejemplo, vender Costa Salguero.
Claro. ¿No? Me parece que no, ese es el voto también, ¿no?
La mayoría la van a tener, y así nosotros ganemos la elección en la Ciudad de Buenos Aires, van a seguir teniendo mayoría, porque viste que se renueva por mitades la Cámara. Pero el tema es la mayoría grabada. Y acá lo importante es entender también que, a ver, más allá de... Yo creo que todas las fuerzas políticas tienen derecho a pelear para ganar una elección. Lo que me parece que es muy sucio es cuando uno quiere todo el tiempo inocular miedo, generar sospechas. Porque vos imaginate una cosa, Giselle. Si nosotros hacemos una gran elección, el que entra es Matías Tombolini. O sea, vos a Matías Tombolini lo podés acusar de cualquier cosa menos de ser un extremista radicalizado.
Total.
Es un hombre moderado.
Y piensa en la ciudad, conoce la ciudad, va a defender a los ciudadanos porque conoce mucho la defensa del consumidor, va a ser muy buen
diputado. Cuando vos le pones nombre a le pones cara a los argumentos, te das cuenta que se cae. O sea, ¿cómo le puedes decir a la gente no vota al Frente de Todos porque si gana el Frente de Todos o si hace una buena elección el Frente de Todos, peligra la República? Si hacemos una excelente elección, el que podía llegar a entrar, que está número 5, que es difícil que entre, porque digamos, muy difícil, el Frente de Todos nunca metió 5 diputados. Si llegáramos a meter 5, el que entra es Tombolini. Cuando la gente asocia el argumento de la oposición con la cara que está ofreciendo el oficialismo, me parece que se cae esa discusión.
Leandro, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey, te saluda. Te quería preguntar puntualmente por algo que señalabas recién respecto del discurso del odio, y te quería preguntar si en tus recorridas, bueno, estás recorriendo, estás caminando, la ciudad... ¿Notás cierta disociación entre los que discutimos en los medios de comunicación y lo que discute la política por la tele y por la radio y las preocupaciones de la gente? Digo, yo no sé si veo a la gente preocupada por las fotos que se sacan o no, y la veo más preocupada por otros temas que tienen que ver con llegar a fin de mes, el precio de la comida.
Sí, claro, hay de todo. Está claro que los problemas más importantes son los vitales, los que hacen a la vida cotidiana, que en general suelen ser poco abordados en los medios de comunicación. Porque vos lo tenés que abordar desde la consecuencia, que es, por ejemplo, la inflación, pero también desde la causa, que es cuáles son los problemas estructurales que llevan a que la Argentina hace 50 años tenga problemas recurrentes de inflación. Bueno, y ahí tenés que hablar del dólar, de la bimonetariedad, de la restricción externa, de la deuda externa, de cómo se produce, de cómo se distribuye. Y esos son temas que, obviamente, un sector de la política le interesa que no se discutan, porque eso es afectar intereses. O sea, si nosotros decimos, por ejemplo, a ver, ¿por qué la política de tarifas del gobierno de Alberto Fernández tiene esta característica? Y porque es salario indirecto y porque además es una forma también de contener la inflación, porque Macri te decía, si vos restringís la emisión monetaria, te baja la inflación. ¿Qué pasa? Ellos restringieron la emisión monetaria, pero como llevaron al 3.000% a las tarifas, nos entregaron un país en el 2019 con 54% de inflación. Entonces, te das cuenta que si discutís las tarifas, por ejemplo, estás discutiendo problemas estructurales. El problema es que los dueños de las empresas energéticas eran amigos de Macri, entonces necesitaban no discutirlo. Por eso siempre es más sencillo confundir a la gente y en lugar de fijar cuáles son los temas estructurales, tanto en términos de sus efectos como en términos de sus causas, ellos esquivan esa discusión. Yo creo que el gran desafío de la política es discutir estructuralmente qué es lo que nos pasa, cómo queremos salir de la pospandemia, cómo se reactiva la economía, porque después en los títulos estamos todos de acuerdo. Hay que apostar a la educación. Bueno, el gobierno de la ciudad, desde que asumió Larreta, antes Macri y ahora Larreta, todos los años bajó sistemáticamente un punto la inversión en educación año tras año.
Sí, Leandro, con respecto a esto que planteabas, ¿no? De lo que hay que discutir, pensaba en el nuevo Congreso, en la nueva composición que va a tener la Cámara, y cuál es la posibilidad de debates que va a haber en los próximos 2 años. Digo, quedó pendiente la reforma judicial, hay que discutir en la reforma...
¿Estabas caminando? ¿Estás paseando al perro?
No, estoy en mi casa, estoy a punto de salir, pero pasó un perro por afuera.
¿Y ahora dónde vas, Leandro?
Ahora tengo... ¿Para qué tengo la agenda acá?
¿Te vas a algún barrio?
No, tengo... A ver, ya te voy a decir en tiempo real para que la gente vea. Tengo ahora un Zoom con Silvia Fernández Barrios y después tengo de todo. Tengo que ir, tengo una reunión de laburo, después tengo A la tarde vamos a estar en la ex ciudad deportiva de La Boca, que justamente se discute el cambio de zonificación de unos terrenos que compró IRSA en el año 95, que si se cambia la... Mira, ahí tenés. Si este jueves se aprueba la ley que permite cambiar la zonificación, o sea, la capacidad de construir de los terrenos de IRSA,
sí,
que son unos terrenos que se compraron en el año 95 a 50 millones de dólares, ¿sí? Si se cambia esa zonificación, esa ley, pasan a valer 1.600 millones de dólares. Claro. ¿Escucharon la cifra que les estoy dando?
Sí.
O sea, de 50 millones de dólares que se compraron los terrenos, que son los que están entre la isla de Marchi y la ciudad, y ¿cómo se llama? Y la reserva ecológica, ahí que eran terrenos que eran del Club Boca Junior, que en realidad el Estado les dio a Boca, Boca los vendió, los compró IRSA, le quiso cambiar la ley, no se las cambió porque Carrió en su momento no le dejaba cambiar la ley, ahora aparentemente tienen los números para hacerlo y cambiaron las voluntades políticas y lo van a hacer. Si el jueves se vota esta ley en la legislatura, cambian la normativa y ahí van a ser un Puerto Madero 2.
Por eso me parece importante que el votante, cuando vaya a votar en el caso de Ciudad de Buenos Aires, también piense en lo democrático y en una legislatura un poco más repartida y no totalitaria.
Claro, Leandro, Horacio Mermuray te saluda. En ese sentido, yo te digo, yo por ejemplo vivo en Chacarita y mi sensación es que voy a perder el barrio si en esta elección la legislatura se conforma, como vos decís, a favor del PRO de vuelta, porque es una zona que todavía sigue siendo barrio, de edificios pocos. Pero
decís que van a abrir más edificios en Chacarita.
Porque hay dos cosas. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es la patria inmobiliaria? Por un lado te venden terrenos públicos para construir, y por otro lado terrenos privados le cambian la norma y donde podés construir menos te permiten construir más. ¿A cambio de qué? De algún tipo de resarcimiento económico para la ciudad. Pero vos compraste un terreno, por ejemplo, que estaba pensado, que tenía la normativa armada para que se desarrollen actividades deportivas, y eso te salió 50 palos verdes. Si vos lograste cambiar la normativa y hacer, por ejemplo, un country en la ciudad de Buenos Aires, es una inversión de 3.000 millones de dólares. Entonces, sin construir, solamente por cambiar la ley, por cambiar la norma que prohíbe construir edificios de torre ahí...
Hay ganancia.
Multipliquen. 1.600 millones de dólares. Es un negocio, es una... La verdad, el problema es cuando lo único que ordena la política pública es la lógica de la rentabilidad. Porque vos decís, che, ese es un lugar horrible, está sucio ahora, es verdad, está feo ahora. Ahora, que esté feo, sucio, que esté dejado, no significa que lo único que podamos hacer es un Puerto Madero 2. Porque la verdad es que si pensamos en la pandemia, pensamos en la discusión del cambio climático, pensamos en lo que viene, nos damos cuenta que donde construiste sobre espacio verde no lo recuperás nunca más. Y son terrenos que después terminan impactando sobre el clima, terminan impactando sobre las inundaciones, sobre el estado de ánimo de la gente. Entonces, la verdad es increíble, ¿no?
Leandro, quería que le contestes la última que quedó justo por los perros interrumpida. Sí, tenemos un minutito y medio porque ya tenemos que ir al informativo, pero justo Agustín te estaba preguntando algo que tiene que ver con el Congreso, ¿no? Cuando llegues al Congreso.
Sí, ¿cuáles son los ejes a discutir en lo que viene, ¿no? Quedó pendiente todavía la reforma judicial, queda pendiente por discutir el trabajo, ¿no? Hay muchos sectores que quieren discutir una reforma laboral, incluso desde el sindicalismo, reduciendo la jornada del trabajo. ¿Cuáles son los debates que se vienen?
A ver, debates son muchos, digamos. Yo voy a presentar seguramente la semana que viene un material con los primeros 10 proyectos de ley que vamos a impulsar desde el Congreso, donde vamos a tratar nosotros de darle una impronta a lo ambiental muy fuerte, con una ley que prohíba la quema de basura, con una ley para el reciclado de residuos sólidos, con una ley que de bosques nacionales que estábamos trabajando con el ministro Cavandier, porque es necesario modificar esa ley. Estamos pensando también en construir, digamos, condiciones para que la matriz productiva de la Argentina se oriente hacia la producción de energías verdes y sustentables. O sea, nuestra agenda va a tratar de ir por ahí. La agenda del gobierno no es la de la reforma laboral, ni es la de la reforma previsional, ni es la de la reforma impositiva para favorecer a los grandes grupos concentrados. Esa es la agenda de la derecha. En todo caso, lo que habrá que hacer es llevar adelante leyes, por ejemplo, como una modificación a la ley de compra argentino, que estoy trabajando con el ministro Culfas también, para que el Estado pueda intervenir en el proceso productivo y pueda ayudar a que se diversifique la cadena productiva, mejor dicho, la matriz productiva, y se integre mejor la cadena y bueno, se produzca valor. O sea, las discusiones pasan por ahí, por planificar una economía que en el círculo virtuoso entre la iniciativa privada y el sector público genere empleo y genere valor agregado para aumentar la capacidad exportadora de la Argentina. O sea, nuestra idea pasa por ahí, la agenda nuestra es productivista, desarrollista, Y en todo caso, digamos, si hay que aumentar la competitividad o la productividad de la economía argentina, no es a través de la reducción salarial, sino es a través de la inversión en ciencia y tecnología, de las polinizaciones cruzadas de conocimientos entre los distintos sectores de la economía privada, con la vinculación con la universidad pública y con el CONICET. O sea, la idea que nosotros tenemos de desarrollo económico y de impulso al crecimiento económico pasa por otros pilares y necesita la utilización de otras palancas.
Muchísimas gracias, Leandro Santoro, por esta charla con Ahí Vamos.
Abrazo grande.
Abrazo. Era Leandro Santoro, precandidato a diputado del Frente de Todos por Ciudad de Buenos Aires.